Please turn with me tonight to the book of Acts, chapter 26.
Por favor, ahora leamos de Hechos 26. Y voy a leer el versículo 8. Hechos 26, 8. Una pregunta que se le hizo al rey Agripa cuando defendió, en su defensa, pero también en defensa del Evangelio. Hechos 26, versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Así que el título de este mensaje es Creyendo en la Resurrección. Creyendo en la Resurrección. Pero queridos amigos, tengo que dar un calificativo a esto. No solamente es creer en cualquier tipo de resurrección. Es como la gente diciendo, no, solamente creer en Dios. No, no solamente creer en Dios. Tienes que creer en el Dios correcto, en el Dios justo, el Dios que salva. Así que cuando nosotros hablamos de creer en la resurrección, vamos a Romanos 10, versículo 9. Si tú crees o confiesas con tu boca al Señor Jesucristo, y si tú crees en tu corazón que Él se ha levantado de los muertos, entonces serás salvo. Así que ves aquí de qué tipo de resurrección estamos hablando. Aquí es la resurrección de una persona, pero también de una persona, una resurrección personal en nosotros. No algo vago. Creer en la resurrección. Hace 4,000 años, no podemos ser muy precisos en el día, uno de los hombres más grandes de la Biblia, un patriarca, su nombre es Job. Quizá un contemporáneo de Abraham o quizá antes de Abraham, él preguntó algo, puso una pregunta delante de nosotros. Y esa pregunta es relevante todavía. Si un hombre muere, creo que es Job 14, si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? Así que esa es una pregunta que se hizo hace muchos años, pero creo que todavía estamos hoy en nuestra era, en nuestra manera de pensar atea, humanista, estamos preguntándonos la misma pregunta porque nosotros nos tropezamos y pasamos un mal rato cuando se trata de cosas espirituales. Hay cosas que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana. Tienes que creer en ella, simplemente. Y se te da una evidencia, gran evidencia, se te dan pruebas de acuerdo con la palabra de Dios. Así que no estamos invitándote a creer sin evidencia. Hay evidencias que se nos han dado del principio hasta el final de la Biblia, de la palabra de Dios. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar esto. Tenemos nosotros nuestra propia lógica, así es como nosotros pensamos, ¿no? Cuando ves a tu alrededor, eso es cada uno de nosotros, incluso en nuestra congregación, cada uno de nosotros, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos el daño de la muerte. La muerte de veras toma su botín cada día. ¿Pero qué nosotros vemos después del día de la muerte? Porque estas cosas están más allá de nuestro entendimiento y no queremos pensar acerca de ellas. Quizá puede ser que esto no, ni siquiera sea verdadero y pensamos dentro de nosotros. Pero de nuevo, yo no te estoy invitando a creer en algo vago. Te estoy invitando a creer en algo que se puede creer, algo razonable. Te estoy invitando a creer en algo lógico también. Por eso la fe cristiana es verdadera. Algunas veces nosotros nos tropezamos en cosas espirituales, pero la doctrina de la resurrección de Jesucristo y también de tu resurrección y de mi resurrección es algo que la Biblia realmente se basa en esto. Y hay que verlo aquí en el versículo 23, en este capítulo que acabamos de leer. Este es el propósito por el cual Pablo estaba predicando a dos reyes, de hecho, en una sola ocasión. Es un discurso que se da a dos reyes y cuando se les habla a estos reyes, también se habla a nosotros, a Festus y a nosotros, y a Agripa y a nosotros. En el versículo 22, él dice, en realidad, en el versículo 23, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, y a ti y a mí. ¿Ves el propósito del Evangelio? ¿Ves el propósito de los sufrimientos de Jesucristo? ¿Ves el propósito de la resurrección del Señor Jesucristo en este versículo? No te estamos preguntando que, no te estamos pidiendo que creas sin evidencia. En Hechos 1, versículo 3, ahí se dice que se nos ha dado muchas pruebas infalibles. Pruebas infalibles. Puedo al menos enlistar algunos de ellos para convencerte en términos humanos, si puedo convencer a alguien. Muchas profecías en el Antiguo Testamento, y podemos pasar toda la noche enlistando muchas de ellas. Podemos ir hasta el principio, en el libro de Génesis. Vamos a Éxodo. Hay muchos tipos, muchas analogías, muchas ilustraciones. Todas estas ilustraciones, incluso Abraham, cuando está a punto de dar a su hijo y Dios le dijo, para, no lo hagas. Incluso Abraham creyó que si él daba a su hijo a Dios, Dios iba a poder levantar a su hijo de la muerte. Incluso desde el principio. Y leemos el Salmo 16 también, Salmo 24, Isaías 53. En todo el Antiguo Testamento, y no estoy exagerando al decir que 39 libros en este Antiguo Testamento, cada libro es en alguna forma relacionado con decir, Cristo va a venir, Cristo va a ser crucificado en la cruz del Calvario. Implícitamente, explícitamente, estas cosas se despliegan para nosotros. Iba a venir aquí no solamente para morir, iba a ser enterrado. Y esto se dice en 1 Corintios 15, los primeros 10 versículos. Todo está ahí. La confirmación, la corroboración de lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Pero cuando vienes al Nuevo Testamento, es incluso insensato empezar a enlistar la evidencia que se nos da a nosotros en el Nuevo Testamento. Tienes primero que nada los cuatro testigos independientes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios. Cada uno de nosotros no solamente hablan del entierro de Jesucristo, cómo Él murió en la cruz, pero son en unanimidad cómo es que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, como Jonás. Incluso se cita al Señor Jesucristo diciendo acerca de Jonás, cómo es que Jonás pasó 3 días en el estómago del gran pez. Y él, así como Jonás fue sacado de este pez, así el Cristo iba a ser levantado de los muertos. Al menos 13 también apariciones de Jesucristo en 1 Corintios 15. Ahí hay 500 testigos en ese pasaje que iban a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Antes de que Jesucristo se levantara a los lugares celestiales y se mostró a sus discípulos de nuevo después de su muerte y resurrección. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, allí el Señor Jesucristo se muestra en una visión en la isla de Patmos a su discípulo Juan. El Señor Jesucristo mismo habló de estas cosas, las mismas palabras del Señor Jesucristo. Cuando lees el libro de Mateo, ahí en 5 ocasiones Él le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser liberado, va a ser burlado, va a ser latigueado, va a ser llevado a las manos de los gentiles y va a ser crucificado. Y en el tercer día va a ser levantado de los muertos. Todas estas cosas se nos dan a nosotros. Cuando tú vas al libro de los Hechos, ahí hay 10 sermones en el libro de los Hechos, y cada sermón en el libro de los Hechos menciona la resurrección de Jesucristo. Si estudias la historia de la iglesia, vas a encontrar que todos los avivamientos, todos, ahí la entrada para ese avivamiento, ves que se menciona la resurrección de Jesucristo. Queridos amigos, nosotros a veces nos tropezamos con estas cosas, porque como he dicho, la vida después de la muerte nos asombra, nos da problemas. No queremos pensar en esto, porque las personas que se levantan de los muertos no están caminando por la calle en estos días, pero eso es una realidad. Cuando leemos Hechos 15, y este es el más largo capítulo de la resurrección, es su resurrección, pero también nuestra resurrección. En los primeros 20 versículos se nos da 7 implicaciones de si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos. Si Cristo no hubiera sido resucitado de los muertos, no estaríamos aquí para nada. No estaríamos aquí, de hecho. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, el Evangelio solamente es algo vacío. Si Jesucristo no se levantó de los muertos, los apóstoles, su sufrimiento, sus sermones, su predicación fue en vano. Si Jesucristo no se levantó de los muertos, tu fe y mi fe es en vano. Si Jesucristo no se hubiera levantado, Pablo dice que nosotros hubiéramos sido los más miserables de entre los muertos. Pero en el versículo 20, él dice, pero Jesucristo ahora es levantado de los muertos. Y él se convirtió en los primeros frutos de aquellos que también van a ser algún día levantados de los muertos. Y aquellos que se van a levantar de los muertos son aquellos que han confiado en él. Porque estas personas van a experimentar lo que la Biblia llama la primera resurrección. ¿Sabes? La primera resurrección puede pasar en tu alma, incluso en esta noche. Si vienes al Señor Jesucristo, Él levanta tu alma y en lugar de estar muerto, te vuelves en alguien vivo. Y después, cuando venga la segunda resurrección, vas a estar con el Señor Jesucristo. Ese es realmente el orden que se nos da en la palabra de Dios. Queridos amigos, nosotros a veces nos tropezamos con estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque con todos nuestros alcances, con todos nuestros descubrimientos como raza humana, con toda la tecnología que tenemos hoy, todos nosotros aparecemos como desnudos. Estamos desarmados, con las manos vacías, delante del Señor, del poderoso Dios. A veces algunas personas que dicen, no, yo no le temo a la muerte, pero tú, eso es una mentira, porque seguramente le temes a la muerte. Vemos en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y Pablo dice, alabanza sea a Dios, que nos da victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se ha levantado de los muertos. Así que yo por esto sigo diciendo, no te estoy invitando a creer en algo vago, de manera ciega. No, te estamos dando las evidencias. Alguien puede decir, ¿cómo es que los cuerpos van a venir cuando llegue la resurrección? Alguien puede decir, ¿cómo es que las personas van a hacer esto? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? ¿Sabes cómo es que la Biblia responde en 1 Corintios 15, versículo 33? Oh insensato. Así se dice, y da la analogía. Y lo mismo con los discípulos, cuando están caminando en el camino hacia a Emaús, aquellos que han leído la Biblia, ahí la gente no creía. Nosotros a veces pensamos que la gente de la Biblia eran gente ingenua, o ellos pensaban cualquier cosa que venía delante de ellos. No, ellos no eran así. Debía haber evidencia. Y estas personas, como yo ya he dicho en el Evangelio de Mateo, en al menos 5 ocasiones el Señor Jesucristo les decía que el Cristo iba a ser levantado de los muertos. Pero cuando vino la resurrección, cuando ocurrió, los dos hombres caminando hacia el camino de Emaús, el Señor Jesucristo les dice, oh, hombres insensatos, tan lentos para creer. Jesucristo iba a morir y Él murió en la cruz del Calvario. Pero Él fue resucitado de los muertos. Ninguna religión ha probado ser verdadera al vencer a ese enemigo. Pero el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Esa es la evidencia. Esta es nuestra garantía si tú crees hoy. Esta es la más grande garantía que Dios te ha dado a ti. La más grande justificación. Pero veamos ahora aquí a las Escrituras. Pablo hablando al rey Agripa. ¿Qué? ¿Por qué es increíble que alguien se ha levantado de los muertos? ¿Por qué no crees que Dios es capaz de hacer esto? ¿Por qué esto es increíble para ti, que Cristo sea capaz de levantarlos, incluso levantarte a ti de los muertos? Puedo sugerir aquí, si se me permite, que hay muchas implicaciones, muchas razones, pero solamente voy a poner tres delante de ti en esta noche. ¿Por qué no crees en la resurrección de Jesucristo? E incluso no crees que Jesucristo es tu Salvador. La primera es muy simple. La primera razón es la incredulidad. La incredulidad. ¿Alguna vez has visto a los muertos creer? En Efesios se nos dice que nosotros hemos estado muertos en nuestros pecados. Así que si no crees, es simple. Es que eres incrédulo. Y la incredulidad no es un asunto de inteligencia. No estamos hablando de tu intelecto. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo. Bien por ti. Pero no estamos hablando del intelecto aquí. La incredulidad, queridos amigos, es un problema moral. La incredulidad es un problema espiritual. No crees, no es porque no seas inteligente, no es porque haya una falta de evidencia, ¿no? Se nos ha dado tanta revelación, se nos ha dado la naturaleza a nuestro alrededor como nosotros, se nos ha dado una conciencia, se nos ha dado la palabra de Dios, la palabra, la Biblia, como su palabra, se nos ha dado históricamente y prácticamente la evidencia de Jesucristo vino a este mundo, se nos dio el testimonio de los creyentes desde el principio de esta tierra, durante toda la historia, por millones de ellos, en miles de años, que han creído en Jesucristo. Esa es la evidencia. La incredulidad es un problema espiritual y moral. Sabes, nuestros corazones son tan duros que estamos como envueltos con incredulidad. Y la incredulidad y el orgullo son hermanos. Son inseparables. Por eso no quieres creer. Y la incredulidad, queridos amigos, es el rechazo consciente de Dios. Y una persona que no es creyente está diciendo, no lo dice quizá en voz alta, pero lo dice a sí mismo: no me someteré para nada a Dios. No voy a rendir cuentas a nadie. No me someteré, no rendiré cuentas a nadie. Nosotros suprimimos la verdad, y cuando suprimimos la verdad, hay un conflicto en nosotros. Por un lado, nosotros decimos, no, yo no lo quiero, no quiero a Dios. Pero por el otro, nosotros decimos, oh, yo quisiera tener una vida mejor, quisiera tener una vida sin sufrimiento, quisiera tener una vida de felicidad, quisiera tener una vida de bendición. Y está este conflicto en nosotros. Nosotros no somos honestos y la integridad está como punzándonos en nuestros seres. Pero está este conflicto porque sabemos que ese Jesucristo ha sido resucitado de los muertos, aunque nosotros no queramos creerlo. Así que esta incredulidad te impide ver lo obvio. Yo he enlistado estas cinco maneras de creer, de evidencia. Incluso los creyentes alrededor de ti. No te estoy pidiendo que creas sin evidencia. La segunda razón por la que no has creído en esta noche, o no crees hasta este momento, es que no entiendes el poder de Dios. Que eres ignorante del poder de Dios. Pero, queridos amigos, la Biblia, del principio al fin, nada es muy difícil para Dios. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer todas las cosas. Y si no crees en la resurrección de Jesucristo, significa que no crees en Dios para nada. Nada es muy difícil para Dios. Nosotros lo leemos en las Escrituras. Déjame enlistar algunas de las cosas increíbles que solamente Dios puede hacer. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Dios puede hacer esto. Dios puede crear a Adán de la nada, ex nihilo. Él lo creó ahí en Génesis 1, 26 y 27. Él los creó hombre y mujer de la nada. Dios mandó el diluvio. ¿Y sabes por qué mandó el diluvio? Por la incredulidad y la maldad en nuestro propio corazón. Por cientos de años no hubo predicación del Evangelio. Se creían de Noé. Mira, está construyendo su arca. Mira, no cae ninguna gota de agua. Él es insensato. Pero cuando vino el diluvio, ahí llovió por 40 días. Y hubo 8 personas que estuvieron a salvo de esto. 40 días sin dirección, pero nosotros podemos también leer que el pueblo de Israel, que en 40 años ellos estaban en el desierto y ellos estaban vestidos dicen las escrituras que su ropa no se desgastaba. Su ropa se rejuvenecía, por decirlo de alguna forma. Pero Dios puede hacer esto. ¿Cómo puede ser posible? Pues sí. Jonás, en ese pez, sobrevivió por 3 días. Dios puede hacer esto porque nada es muy difícil para el Señor. ¿Alguna vez has visto en el libro de Jueces cuando Sansón, incluso con el cadáver de un león, pudo sustraer miel? Elías pudo hacer un gran milagro. Enoc fue incluso levantado hacia arriba. Él no vio la muerte. Ese es un gran milagro. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Eliseo también fue levantado. Incluso puedo pasar la noche dándote evidencia de la obra milagrosa de Dios, de sus grandes obras. Y luego vemos de Jesucristo, cuando él levantó al hijo de Jairo, levantó al hijo de una pobre viuda, y levantó de los muertos también a su amigo Lázaro, lo leemos en Juan. Y también el gran milagro, cuando Jesucristo fue levantado de los muertos, nosotros lo leemos en el Evangelio de Mateo, que santos, los santos también fueron levantados y ellos caminaron en la ciudad de Jerusalén y la gente los vio. Y luego leemos en el Nuevo Testamento, ¿ves? Ahí Pablo levantó a Ítico, aquel hombre que cayó de la ventana. También levantó Pablo a otra persona de los muertos. No te estamos pidiendo, como lo he dicho, creer sin evidencia. Pero queridos amigos, veamos la transformación del hermano de Jesucristo, Santiago. Santiago era alguien que se burlaba de Jesucristo. ¿Tú quieres hacer estas cosas? ¿Quieres ser grande? Muéstrate delante de las personas. Así se burlaba Santiago. Pero después de que Jesucristo resucitó de los muertos, lo leemos en 1 Corintios 15, que Jesucristo se mostró a Santiago. Y Santiago se convirtió en el primer hombre en escribir una carta del Nuevo Testamento, y él también fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén por 30 años. Él escribió esta carta en de la Biblia, y el otro fue Judas, que también escribió la última carta del último testamento, del Nuevo Testamento. No te estamos pidiendo que creas sin evidencia, pero otra evidencia. ¿Quieres una evidencia de la existencia de Dios? La resurrección de Jesucristo es esa prueba científica. Esa es la prueba científica que requieres. Es prueba científica que Dios es y que Él puede levantar a los muertos de la muerte. Mira a la vida de Pablo. Esta pregunta se la hizo al rey Agripa, no solamente para defender su propia vida, su propia persona, sino también para convencer al rey Agripa de que pensara de la necesidad de su alma. Queridos amigos, hay que recordar que Pablo no era una persona inocente. 30 años antes de esto, antes de que estuviera aquí delante del rey Agripa, pasó por muchas cosas y entonces ahora está delante del rey Agripa. Y estamos hablando de alguien que estaba muy opuesto al rey, al Señor Jesucristo. Y en Hechos leemos que él amenazaba a los discípulos. Y leemos en Gálatas 1, leemos también que él decía, Pablo en sí mismo, yo he perseguido más allá de toda medida a la iglesia de Dios y la he devastado. Y en Hechos 26, él delinea para nosotros realmente el gran impacto del Señor Jesucristo en su vida. Amigos, ¿quieres una evidencia? Hay que ver la vida de Pablo. Una persona que estaba tan opuesta a la vida de Jesucristo, pero él fue humillado hasta el polvo. Nosotros leemos aquí en el texto que Jesucristo le llamó en dos ocasiones, Saulo, Saulo, tú le llamas a un niño así, pa Saulo, Pablo, tuvo que ser tan humillado que fue llevado hasta el suelo y fue cegado y luego Ananías vino. Y le restauró la vista. Y la otra cosa que él hizo, cuando él abrió sus ojos en Hechos 9, él empezó a predicar que Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Queridos amigos, la tercera cosa. La primera era, no crees por incredulidad. La segunda, eres ignorante del poder de Dios. La tercera cosa es, tú no crees, es porque la muerte se ha convertido en algo muy natural para nosotros. No, pero no es natural morir. Dios no nos creó para morir. Dios en el principio, en el jardín del Edén, cuando Él creó a Adán y a Eva, Él los creó para que ellos tuvieran vida. Ese es el propósito para el cual nos creó Dios. Porque Dios es un ser que da vida. Morimos porque hemos desobedecido. Morimos porque hemos pecado en contra de Dios. Morimos porque hemos traído estas cosas delante de nosotros. En Romanos 6:23, ¿sabes este versículo? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? Puedes preguntarle a otra religión. Puedes preguntarle a cualquier otra religión, oh, ¿por qué morimos? Morimos solamente porque sí, porque así es. No, así no es porque Dios nos creó. Dios nos creó por un propósito mayor. Cada muerte es penosa. ¿Sabes? Si tú en esta noche vas a estar enlutado por una muerte, tienes que recordar que Dios propuso que iba a haber un juicio después de la muerte. Pero la muerte no iba a tener la última palabra. Ibas a tener un alma inmortal. Y todos en algún día íbamos a ser levantados de la muerte, algunos para gloria eterna, algunos para castigo eterno, algunos para bendición, otros para un lugar de gran lamentación y para el crujir de los dientes. Y va a haber esa separación en algún momento. Pero déjame decirte unas buenas nuevas antes de que pienses que esto es muy triste. Nosotros leemos aquí en la Biblia, aquí en el versículo 23. Aquí se nos dice que Jesucristo iba a sufrir y que él iba a ser el primero que iba a ser levantado de los muertos. Y que él iba a dar luz al pueblo. Y cuando vienes a él, recibes la misma resurrección, la misma vida. Jesucristo es levantado de los muertos. En el tercer día, él se mostró a muchas personas. Y después de que él se levantó de los muertos, nosotros leemos que él fue arriba, él fue a su habitación, es donde él vive, y él fue de regreso a su padre para sentarse a la diestra del Padre, del Altísimo. Nosotros leemos en Hebreos 1, oh queridos amigos, sabiendo que Jesucristo fue levantado de la muerte, ya no muere, él tiene poder para someter a la muerte, así que su resurrección sella todo, su resurrección junta todo y nos da un propósito. Su resurrección hace que todas sus promesas y sus propósitos se cumplan. ¿Sabes? Porque Jesucristo es resucitado de los muertos en Romanos 1. Él ha sido declarado el Hijo de Dios, porque Jesucristo es levantado de los muertos. Ahora nosotros tenemos un hombre que va a ser el juez del universo, Hechos 7, 21. Un hombre que nos dio la prueba al resucitar de los muertos. Porque Jesucristo es resucitado de los muertos. Ahí el sabá judío ahora se mueve. Ahora es cambiado porque se cambia al domingo, del séptimo día al primer día de la semana. En Mateo se nos dice, el primer día de la muerte, de la semana, Jesucristo fue resucitado de la muerte. Por su resurrección, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Espíritu Santo que vino y derrama sobre nosotros, sobre la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo es levantado de la muerte, puedes tú ser convertido. Porque Jesucristo es levantado de la muerte, nosotros tenemos el símbolo del bautismo. ¿Sabes lo que significa el bautizo? Es una identificación con el Señor Jesucristo, pero de la misma forma, nosotros estamos ahí, puestos en las aguas, y ahí se mueren nuestras malas obras, y luego somos resucitados. Y aquí podemos multiplicar todos estos ejemplos. Antes de terminar, solamente quiero puedo leer un versículo. Romanos 8, versículo 9, se nos da otra evidencia. Romanos 8, 9. Si el Espíritu de Dios, de Jesucristo que habita en ustedes, si Él fue resucitado, Él también resucitará tus vidas corporales para que habiten ustedes. Antes de terminar, quiero decir esto. ¿Cuál es tu respuesta hoy con toda la evidencia que se te ha dado a ti? ¿Cuál es tu respuesta? Ve la respuesta. La respuesta de Festo y de Agripa. Vamos a leer el versículo 24 de Hechos 26. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Esta es su respuesta. Versículo 28, la respuesta de Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, aquí él es como cínico, por poco me persuades de ser cristiano. Queridos amigos, Dios quiere que seas levantado de los muertos a través de la conversión, a través del arrepentimiento y la fe. Esto es lo que yo he dicho, la primera resurrección, y con arrepentimiento y fe. Y esa primera resurrección se nos da aquí. Vamos aquí a verlo en el versículo 22. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y en el versículo 19, vamos a ver el Evangelio aquí. ¿Quieres que tus ojos sean abiertos? ¿Vienes a Jesucristo? ¿Vienes de esa oscuridad a luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados? Esa fe que es en Jesucristo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Y yo lo he dicho antes, Job preguntó esta pregunta: si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? En Job 19 él da la respuesta y él dice: mi Redentor vive, mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ven al Redentor, ven al Señor Jesucristo. Y él dijo, se le verá con sus propios ojos, no con los ojos de un extraño, con nuestros propios ojos. Un día también podrás ver al Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando tú vengas a Él, cuando creas en Él, el Señor Jesucristo, Él tiene poder para cambiar. Para cambiarte tu cuerpo, tu vida, para que sea en la forma de su propio cuerpo glorificado. Eso es lo que el Señor te da a ti y a mí cuando venimos a Él en fe, confiando en su resurrección, confiando en su crucifixión en la cruz del Calvario. Cree y verás grandes cosas. Jesucristo dijo, que tu corazón no se turbe, crees en Dios, Cree en mí, cree en Él y serás salvo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos un Dios viviente. Te damos gracias porque Jesucristo, Él es capaz, Él puede levantar nuestras almas de los muertos, incluso ahora, al traernos a confiar en Dios, a confiar en Él. Pero un día, como Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh Señor, te damos gracias porque esto es verdadero, porque Dios, porque Jesucristo es Dios y Él se dio a sí mismo por su pueblo. Así que visítanos y salva a muchos, incluso hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos esto. Amén.